Óyenos audio.
Te puedo contar, sí, que no fue en mi casa, pero sí fue en el hospital. Y fue el día que seguía la muerte. No había una presencia. Había como si fuera 14. Estaban todas alrededor de la mesa, como un coro formado.
Sí, no tenía rostro, sí, no tenía marcado definido, sino como una capa, una figura humana negra parada al lado mío.
Presencias, las sentís, se te paran al lado tuyo, miden más o menos como 2 metros. Lo ves de refilón que pasan. Ellos veían una niña de época vestida con ropa de muy de época, más o menos de unos 9 años, y se les aparecía en el jardín. Cuando hacen la pileta, encuentran los huesos.
Los seres vacíos nos observan.
Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
Veo cosas que no puedo explicar.
Hay alguien sentado en esa silla.
Está aquí.
El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es... Martes de Misterio.
Es divertido asustarse a veces, ¿no?
Amigos y amigas, bienvenidos. Una vez más aquí estamos, saludándolos desde Mar del Plata hacia cualquier parte del mundo. Mi nombre es Martín Echevarría y aquí tu anfitrión a esto que tanto nos gusta hacer llamado Martes de Misterio. Hoy vamos a abrazarnos y a emocionarnos con un nuevo caso real que tiene cierta particularidad. El protagonista de esta noche no es oyente de Martes de Misterio. Nunca ha escuchado hasta el día de hoy un solo episodio. Su caso fue recomendado por un amigo de él que sí nos escucha cada semana y nos anticipó que Julián, sin conocernos en lo absoluto, podía llegar a compartir su historia acá, en este club de amigos. Nos resulta bastante interesante este dato, como ya alguna vez ocurrió, porque el protagonista de esta noche no está intervenido por ninguna de sus historias, por ninguno de los más de 300 episodios que ya publicamos. Julián sabe que nos prestamos a escuchar casos reales y que vamos a creer en él. Nos vamos a comprometer a eso, ya lo tenemos en línea y así lo recibimos. Hola Julián, querido amigo, bienvenido a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sabemos que venís de parte de recomendación de algún amigo fanático, así que agradecemos su logística y la tuya también. Sentarte con nosotros y con el resto de las personas que escuchan en distintas partes del mundo para contar tu historia. Julián, ¿cuántos años tenés?
52.
52 años, el protagonista de esta noche, vaya experiencia. ¿O experiencias? ¿Qué va a tener para compartir con nosotros? Me pregunto, ¿de qué parte de Argentina sos, Julián?
De Buenos Aires, San Fernando.
Julián, desde donde vos quieras vamos a empezar a escucharte. Así que, ¿dónde comienza todo esto?
Yo vivo pegado al hospital de San Fernando hace muchísimos años, cuando todavía no existía el cementerio. Se enterraban los muertos en lo que sería el parque, cuando no existía, según mi abuela. Es como que quedó una zona así, con muchas experiencias paranormales.
¿El hospital del que vos hablás todavía existe?
Existe, sí señor.
El hospital existe, no existían todas las casas y después con el tiempo se levantan construcciones y allí están las almas, los cuerpos. Vaya a saber uno qué ocurre en esa zona. Bueno, en orden entonces, Julián, nos vas a empezar a sorprender, estoy muy seguro, por donde vos quieras. ¿Cuál es el primer hecho con el que vos te encontrás o sos testigo?
Mirá, por ejemplo, el que tengo testigos, porque se repetía en años.
Sí.
Ya ahora no lo sé si se repite. Pero, por ejemplo, los 3 de octubre se escuchaba un reloj en la pared, en el cuarto de mi hermana.
Sí. No, es increíble esto.
Pero,
¿Cada 3 de octubre?
Cada 3 de octubre, porque ella cumple años el 4 de octubre y todos los 3 de octubre alrededor de las 9 de la noche se escuchaba un reloj tic-tac, tic-tac, tic-tac en la pared, pero fuerte. La primera vez que lo escuchamos, mi hermana, habíamos vuelto del puerto de frutos, ella se había comprado una ocarina, estaba tocando eso y nos llama, escuchen, escuchen. Y empezamos a escuchar el reloj. Mi mamá, mi papá, que mi papá no, bueno, falleció, pero no, jamás creyó en nada, ni en Dios, ni en nada, nunca creyó en nada de nada. Nos llevamos los relojes que estaban por la casa a la otra punta, porque esta es una casa vieja, tiene más de 100 años, y se seguía escuchando. Nada más que esos 2 cuartos, lo que es la cocina y el cuarto de mi hermana, se construyeron después. Y el reloj se escuchaba alrededor de unos 10 minutos, y luego el sonido se iba moviendo a través de la pared.
No, qué loco.
Giraba para la otra pared,
sí.
Y se perdía en un ángulo. Esa historia la escuchamos, la repetimos 2 o 3 años, sabiendo que era esa fecha, han venido amigos de mi hermana que no creían, y la escuchamos todo, así que tenemos varios testigos de que es real.
Es muy loco que se reúnan a escuchar el sonido de un reloj, que vayan amigos, familia, y ustedes seguían todo el recorrido que llevaba por dentro de la pared el reloj, hasta que se perdía.
Pero fuerte, sí. Y nada, porque comenzaba en la pared pegada a donde era la cocina, o sea, dentro de mi casa. No era del vecino, de mi casa.
De tu casa.
Eso con el tema del reloj. Ese cuarto siempre tuvo como cosas misteriosas.
Ah, mira vos.
Después teníamos una repisa que ya no está más, y ahí teníamos un reloj de esos despertador de mesa de luz.
Sí.
Y cada tanto el reloj no se caía, salía volando. Caía a los 3 metros. Encima se desarmaba todo, lo volvíamos a armar, lo poníamos, andaba. Y cada tanto salía volando como despedido. Y ahí teníamos unas teteras, adornos.
Claro.
Y un reloj de esos despertador.
Y lo único que volaba de esa repisa siempre era el reloj.
Solo el reloj.
Qué impresionante la casualidad entre el reloj de la pared y el reloj de la repisa. A esta altura de estos 2 acontecimientos, ¿no? ¿Vos cuántos años tenías y tus hermanos, más o menos?
Mi hermana creo que tendría 15. Uh-huh. Y yo tendría 11 años. Pero la casa siempre, que es lo que sigue pasando hasta hoy, eso sí pasa hasta hoy.
Hasta hoy.
Hay presencias. Presencias que las sentís, se te paran al lado tuyo, miden más o menos como 2 metros. Están como... O sea, es algo que no lo podés ver, lo ves de refilón que pasan, van siempre en la dirección como de la puerta del cuarto hacia la ventana que da para el hospital. Hay días que no están y días que estás acá y decís, bueno, me voy, como que te piden el lugar. Y lo peor que me pasó una noche es que volví y ahora el cuarto ese ya no está más, se tiró la pared abajo, entonces quedó como una cocina, living, comedor, y tenemos una mesa grande ahí. Uh-huh. Una noche vuelvo a tomar agua y cuando volví no había una presencia. Había como si fuera 14. Estaban todas alrededor de la mesa como un coro formado y lo sentí, entré, como que me dijeron, estamos nosotros, pero es como que no es que te hablan.
Sí.
Te lo dicen a la mente.
¿Por qué decís que son 14? ¿Viste 14 sombras? ¿O algo más definido?
Y era una persona que tenía un sombrero que le tapaba los ojos y como si fuera una capa que se cierra como las togas que tienen los cantantes de los coros.
Claro.
Negro.
Negro.
Pero es como que no tienen pies.
No.
Llega hasta esa parte, tienen cuerpo, pero no es que sentís que tienen pies.
¿Y vos viste 14 figuras así? ¿Las contaste?
Sí, estaban todas reunidas. Las sentí.
Ah.
No las pude contar, pero me di cuenta que era... Siempre hay una que como que se te para atrás.
Ajá.
A veces y decís... Yo a veces estoy trabajando en el living.
Sí.
Y hay noches que no pasa nada. Y hay noches que están ahí y te tenés que ir.
Y están activas.
Están activas.
Es increíble que sigamos con el tiempo que llevamos haciendo esto, aprendiendo cosas... Pero es muy particular lo que vos me decís de la forma de comunicarse de ellas, de todas esas entidades, donde vos entendés todo incluso sin verlas claramente, ¿no? Y sin que te digan nada. Es algo telepático.
Exacto. La única vez que tengo algo auditivo, que es una pena haberlo borrado.
Sí.
Pero te estoy hablando hace un tiempo atrás.
Sí.
Yo arreglo computadoras, vino un cliente, yo no tengo timbre, me llamó al fijo, me llamó al móvil. Yo no recuerdo cómo fue que pasó, pero le voy a abrir la puerta y un día escuchando los mensajes, ¿te acuerdas cuando llamabas al contestador de Telecom?
Claro.
Que quedaban los mensajes grabados.
Bueno, quedaban los mensajes, sí.
Exacto. Entonces entramos, o sea, yo un día me puedo escuchar los mensajes, después él vino, entró, se fue, y escuchando los mensajes, escucho uno y me escucho la voz mía y de él hablando sobre la computadora, ¿no? Una charla normal. Quedó grabado eso mientras hablábamos y de fondo se escuchaba algo así. Así.
Terrible.
Y se me paran los pelos.
Sí, claro.
Ese mensaje lo tenía grabado, viste que vos lo podías guardar 30 días o algo así. Lo escuché yo, mi esposa, mi familia, lo llevé a la casa de mi suegro, lo escucharon amigos. La verdad que hace tiempo de esto, creo que no estaba el WhatsApp todavía, porque si no lo hubiese grabado. Pero claro, después lo borramos también porque nos daba mucho miedo, era claro, muy diabólico.
Qué impresionante. Y
eso fue lo auditivo que tuvimos en mensaje, como, ahora, ininteligible.
No, no,
o sea,
claro.
No había forma de entender una palabra, pero entendías el tono en que hablaba.
¿Ustedes viven a cuántos metros del hospital?
Al lado, literal.
Ah, al lado, ¿pegado al hospital?
Pegado, pegado. Está el edificio del hospital, donde está toda la parte de internación. Un parque que tenía, que ahora lo hicieron estacionamiento, y yo vivo literalmente al lado, medianera. Al lado. Pero todo esto hace muchísimos años.
Eso sí, por supuesto. No, por supuesto, más si decías que no existía el cementerio ahí en tu localidad y los cuerpos eran enterrados ahí en el parque del hospital.
De hecho, en la casa de al lado, cuando hicieron la pileta,
sí,
encontraron huesos de niña.
¡Ay, por Dios! No, lo que me estás contando, se me pone la piel de gallina. Cavar para hacer una pileta y encontrar restos fósiles de humanos, y más precisamente de niños, como me estás diciendo ahora. ¡Uf! Tremendo.
Y te digo de niña.
Claro, me dijiste niña, porque, sí.
Sí, porque no es mi caso, pero los vecinos que vivían antes, tres vecinos atrás, ellos veían una niña de época vestida con ropa muy de época, más o menos de unos 9 años, vestida de blanco, y se les aparecía en el jardín. Claro, yo no lo vi,
claro,
pero me lo contaron.
No, no, claro, la zona.
Y los nuevos vecinos, cuando hacen la pileta, encuentran los huesos.
La zona como debe estar, por eso tantas apariencias y hechos paranormales en tu casa. Hablamos de relojes, hablamos de presencias. ¿Algún caso que consideres relevante contarnos que hayan vivido más en esa casa?
El hijo de una amiga de mi señora.
Sí.
Chiquito, casi estaba entre que hablaba y no hablaba. Y decía, me asustó. ¿Qué te asustó? Eso. Vio como un animal parecido a un perro, pero no era un perro. Que dijo que era marrón. Entraba, pasaba como por una galería dentro de casa, que nosotros nunca vimos.
Wow.
Y lo normal, mi hija de bebé hablándole a los rincones, teniendo charlas como con una especie de fantasma, presencia, o lo que sea.
Sí, los chicos son terribles.
Los ven,
sí.
Los ven.
Claro. ¿Cuántas personas viven en esa casa?
Ahora 3.
3. ¿Vos no te fuiste nunca de esa casa? ¿Naciste ahí? ¿Todavía estás?
Estoy acá. La hemos hecho bendecir,
sí,
pero no cambió mucho. Hoy por hoy, todos los 3 de octubre a la noche, porque las cosas pasan, digamos que hay como una división,
sí,
del baño para los cuartos no pasa nada, del baño para acá, lo que es living, comedor y cocina, es, sí, donde pasa todo.
El viejo cuarto de tu hermana.
Sí,
claro.
Yo dormí ahí de chiquito, primero compartía cuarto con ella, y en un rincón cuando éramos chiquitos siempre se escuchaban murmullos del lado de la ventana. Pero también, siempre ininteligible lo que decían. Nunca escuchabas hablar, pero nunca escuchabas qué. Un día, te cuento una más.
Sí.
Mi mamá, yo era chico, tendría 15. Mi hermana se fue a vivir a España. Así que no estaba. Mi mamá estudiaba de noche y yo estaba con mis amigos. Un amigo mío decide comprarse una Ouija. Y decidimos jugar acá al juego de la copa.
No.
Sí. Empezamos a jugar. En la mesa todavía estaba el cuarto ese. Bueno, pedimos una señal si estaba acá. Viste que la copa, vos decís, no, la están moviendo los demás.
Sí, por supuesto.
No, viste, la copa se mueve sola. Cuando le pedimos la señal, se abre la puerta, sale un gato del cuarto, un gato que era mío.
Sí.
Pero se abrió la puerta, salió el gato, nos asustamos todos, salimos corriendo y ahí quedó el juego, truncado.
Truncado, en medio de todo. ¿Fue Ouija precisamente o fue un juego de copa?
Ouija. No, la Ouija con la copa, con la copita de licor que tenían.
Tenían un tablero de Ouija, pero utilizaron una copa.
Eso
es, claro. Las tres personas que viven allí, ¿sos vos, una pareja?
Sí, mi esposa y mi hija de dos.
Bien, te pregunto esto, ¿cómo le tuviste que contar a tu esposa, porque ella va a vivir a tu casa, claro, sobre lo que ocurría ahí? ¿En qué momento se lo contaste? ¿Esperaste que algo suceda? ¿Ella en qué momento se entera de lo que ocurre en ese lugar?
Calculo que hablando del tema, cuando sale algo, una conversación de cosas paranormales,
sí,
seguramente le conté el episodio del reloj, al cual los amigos de mi hermana le han corroborado que es cierto.
Claro, claro.
Que ellos lo escucharon.
Y aún así, el amor es más fuerte y ella decidió ir a vivir ahí.
Sí, porque hoy por hoy está la presencia, bueno, decís, me voy y te vas al otro cuarto, a la otra parte de la casa, y no pasa nada. Y hay días que no pasa nada. Y hay días que están y te tenés que ir. Porque te lo dicen.
A ella le pasa...
Se me pone la piel de gallina.
Sí, te entiendo, claro. ¿A ella le pasa exactamente lo mismo también? ¿Lo siente de la misma forma?
Lo siente de la misma forma.
Ella siente también el mismo efecto. Telepáticamente como que recibe un mensaje y tiene que retirarse del lugar.
Sí.
Qué impresionante.
Porque los dueños son ellos. Y sabés que están.
Y sabés que están.
Nada, yo todo esto te cuento porque es realmente lo que vivimos.
Claro.
Y también se escucha ahora en el lugar del reloj de día, tal vez se escucha un chasquido en el aire.
¿El reloj, hoy por hoy, en un 3 de octubre, sigue sonando?
No, pará. No lo sé.
Ah.
No me quedo.
Wow.
No me quedo.
Wow. Escúchame, pero pará que me muero en esta parte. Quiero saber esto. Supongamos que hoy es 3 de octubre. ¿Sí? Supongamos.
Sí.
Y vos me dijiste que más o menos eso ocurría a partir de las 9 de la noche. ¿Vos ya sabés, ya te levantás cada 3 de octubre diciendo hoy es 3 y a las 9 de la noche no voy a estar en ese lugar? ¿Vos ya te levantás así, te predisponés así?
Si hay algún año que me olvido, me lo hacen acordar mis amigos.
Claro.
Che, ojo, hoy es 3 de octubre.
Qué maldad.
Y lo que puedo hacer, poner a grabar, apagar las luces.
Claro.
¿No? Y poner a grabar, pero no me quedo, seguro que no me quedo.
¿Tu mujer está ahí con vos?
Está conmigo.
¿Cómo se llama ella?
Laura.
Laura, invítanos un ratito a charlar con Laura, que le quiero hacer una pregunta muy particular.
Sí, sí.
Ahí dale, te paso con ella. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo Laura? ¿Estás? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien.
Qué cosa increíble esta. Yo tengo una consulta. Cuando te enteraste de lo que ocurría en ese lugar, ¿nunca le propusiste a tu compañero, a tu esposo, mudarse?
No, nunca. No se me ocurrió. Mirá que yo he tenido episodios, presencia, he estado cocinando y he sentido y lo he visto, una presencia al lado mío, una figura negra al lado mío.
Ajá.
Y nada, esto que contaba Julián, de sentir que están y decir, bueno, me voy, los dejo, es como una convivencia. No, nunca se me ocurrió, la verdad que no.
Lo que llegaste a ver, lo único que llegaste a ver, si tenés que dibujarlo, ¿qué dibujarías?
Algo similar a lo que te describió Julián, era como una figura humana sin ver rostro, vestida así como de negro, como una silueta así como con capa o no te lo sé describir 100%. Sí, no tenía rostro, sí, no tenía marcado, definido, sino como una capa, una figura humana negra parada al lado mío, que yo no me atreví a mirar el rostro, es como que vi la silueta, volví a girar la cabeza, Le dije, ya me voy, y giré para el lado contrario. Estaba a mi derecha, giré para el lado izquierdo para irme, y cuando volví a mirar el rincón, ya no estaba. Yo estaba cocinando la cena. Uh-huh. Y bueno, nada, me fui al cuarto, Julián estaba haciendo algo en el cuarto, le conté, y a los minutos volví, porque tenía que seguir haciendo la cena.
Claro, por supuesto.
Es como que los dejé unos minutos y volví. Claro. Y ya se sentía como calma, no estaba, ya era como estar normal, digamos.
Me llama mucho la atención, le pedí a Julián si podíamos hablar con vos, porque es muy particular el dato, el detalle es perfecto. Esta sensación que ustedes tienen, que sin llegar a escuchar nada, entienden las órdenes. Entienden lo que tienen que hacer para que todo vuelva a la normalidad.
Sí.
Y es increíble que vos sientas exactamente lo mismo que él en la casa. Que en un momento, vos estás en un momento en ese lugar tan cargado de la casa, y vos sabés que en un momento hay algo que te está diciendo, andate un rato, y después volvé. Es así.
Es así. Yo antes de venir a vivir acá no había tenido ninguna situación de este estilo, claro. No había convivido con nada. Escuchaba con fascinación lo que contaban del reloj y todo. Fue venir a vivir acá y el tiempo empezar a sentir estas cosas. Y no es ni sugestión ni nada, es lo viví, lo sentí, claro. Y es así. Y más de una vez. La presencia fue una vez, pero la sensación es así.
Totalmente.
Hay noches que me puedo quedar, no sé, 2-3 de la mañana mirando la tele, haciendo cosas y no pasa nada. Y hay días que no termino ni... que terminamos de cenar, nos miramos los dos y sabemos que tenemos que irnos rápido para el cuarto.
Aparte, ¿sabés lo que me llama la atención de ese lugar, como me lo describió Julián? Que hay como un sector permitido y otro en el que si por momentos lo compartimos y por momentos no. Como que si ustedes están en sus cuartos, como dijo Julián, está todo bien.
Sí, exactamente es así.
Bueno, muchas gracias, Laura. Queríamos tratar que vos nos devuelvas esta sensación tan llamativa y sorprendente que nos contó Julián, pero aún lo es más contando vos exactamente lo mismo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias a vos. Julián, querido.
Sí.
Qué barbaridad, qué increíble, qué bien lo vuelve a describir tu esposa, tu compañera, Laura. Impresionante.
Más real imposible.
Y te juro que yo, por lo menos, no sé los oyentes, lo entiendo de la forma en que lo viven. Es muy claro. ¿Hay algún hecho más que nos quieras compartir antes de despedirnos?
Te puedo contar, sí, que no fue en mi casa, pero sí fue en el hospital. Y fue el día que seguí a la muerte.
¿Vos seguiste a la muerte?
Sí. Yo iba al gimnasio, era chico.
Sí.
17, 18. Iba todos los días. Una tarde de verano, tomaba el colectivo. Si yo me bajaba a una parada antes, camino 2 cuadras a mi casa. Si yo me bajo en la parada de la puerta del hospital, entro por el hospital y recorro el hospital y salgo al patio, del patio a mi casa. Es menos metros, decido ir por ahí. Tipo entre 19 y 20 horas, porque
bien.
Era de día cuando bajé del colectivo, entré al hospital. Fui caminando por el pasillo, ya es ahora, no hay nadie. Por lo menos en esa parte. Uh-huh. No es la guardia. Caminás, doblás, yo doblaba para el lado de quirófano y de los consultorios externos. Cuando doblo un pasillo, adelante mío va caminando un hombre vestido todo de marrón, piel marrón oscura, negro. Negro, pero no negro negro, sino más bien negro marrón. Y sin querer, yo sigo caminando pegado a él, a 2 pasos, o menos de 2 pasos, porque yo miraba la ropa, jamás se da vuelta. En un lugar donde era hiper silencioso, yo voy caminando tras él, doblamos un pasillo, y hay una escalera que estaba toda oscura ya, el pasillo estaba iluminado, la escalera toda oscura. Yo sigo caminando tras él, con una sensación de paz tremenda, ningún miedo ni sospecha. Bajamos la escalera caracol hasta la parte de los consultorios externos, donde estaba todo apagado ahí. Yo salía por una puertita de los consultorios externos que salían al patio y salía después a mi casa. Y a la derecha hay otra escalera donde hay una luz violeta y el hombre se pierde en la luz violeta que es, era, no sé si una de las luces que usan en el quirófano estaban operando. Yo, sin ningún miedo, con una paz terrible, cuando salgo al patio y voy a venir para mi casa, me quedo parado y digo, era la muerte que iba a buscar a alguien que estaban operando. Cuando me doy cuenta de eso, corrí a mi casa a una velocidad que no lo podía creer. En ese momento nada, el hombre nunca se dio vuelta. Yo no sé por qué seguí a ese hombre a una escalera oscura.
Sí.
También ahí supe que era la muerte que iba a buscar a una persona que estaban operando.
¿Esa interpretación la haces vos de la misma forma que interpretás los mensajes de las almas, de las cosas que están en tu casa?
Sí. Y te cuento que sí, el momento donde yo salgo, hasta ese momento, una paz que no sentí nunca, una tranquilidad que no sentí nunca. Y cuando me cae la ficha que era la muerte, no sabes cómo corrí.
Claro. ¿Cuántos años tenías ahí?
Y ahí tendría 17, porque iba todos los días al gimnasio, me mataba. Claro.
Qué impresionante, qué lugar para seguir viviendo, fuerte. Hay que ser valiente, hay que estar intacto, mentalmente, como para saber que están conviviendo con eso, vos, tu mujer, teniendo también una pequeña, aceptando, y aceptando los momentos también de ellos que están ahí. No hay dudas que estás en un lugar de conflicto, pero que se entienda bien el conflicto, digo, ¿no? En un lugar donde fallecieron personas, donde fueron enterradas, donde sos súper vecino al hospital. Y para que vos te quedes tranquilo, sabiendo que hasta el día de hoy nunca escuchaste una historia de Marte de Misterio, hemos hablado durante estos episodios con gente que trabaja en hospitales, con médicos también, donde ellos nos han dejado claramente asentado que cualquier persona que trabaja en un hospital, sobre todo de noche, durante un periodo extenso, siempre termina viendo algo. Y eso te lo está diciendo el mundo de la medicina. Así que imagínate vos, lindero al hospital, la casa cercana al hospital, y encima sí, cuerpos enterrados bajo ustedes. Porque la verdad suena cruel, pero es así. Está la prueba del vecino que hizo la pileta. Sí. Yo creo que si vos el día de mañana se te ocurre hacer una pileta, pueden llegar a encontrarse con algo así también.
Y es probable.
Es probable. Bueno, Julián, ¿a quién le tenemos que agradecer? ¿A qué amigo le tenemos que agradecer esta aventura que hoy compartimos con vos y muy amablemente con tu mujer?
A mi amigo Gabriel Lozada.
A Gabriel, muy bien.
Que siempre escucha cuando cuento las cosas que han pasado aquí, con mucha atención.
Un genio, entonces.
¿Yo te puedo poner un sello final?
Sí, claro.
¿Te puedo poner un sello final?
Por supuesto.
Yo a veces cuando cuento a otros soy un poco escéptico.
Sí.
Pero yo te puedo jurar por mi hija que todo lo que te conté es hiper real.
Tranquilo. Tranquilo, porque sabemos que es así, sobre todo cuando a veces contás algo, como le pasa a muchos relatores invitados como vos, que a veces vuelven a vivir a través de sus palabras y sus pensamientos o recuerdos una situación y pasan por ese momento de escalofríos, de piel de gallina, como decimos en Argentina. Quédate súper tranquilo que cuando invitamos personas como vos, sabemos con la responsabilidad que lo hacen.
Bueno, muchas gracias entonces.
Por favor, Julián, un gran abrazo a vos, a tu mujer, y seguramente a lo mejor en un futuro volvemos a cruzarnos con más aventuras en tu casa.
Tratamos de no ver películas de terror acá.
Muy bien.
Son como fuerte.
Muy bien, hace muy bien. Y yo te invitaría a que tampoco escuchen ahí Martes de Misterio. Si les entra la curiosidad, háganlo fuera de la casa, en algún paseo o en alguna ruta, en algún viaje, ¿bien?
Bien, ahí.
Perfecto. Un gran abrazo, Julián. Cuídate mucho.
Martín, cuídate. Gracias, ¿eh?
Adiós, hasta luego. Vaya aventura. Ahí estuvimos un rato siendo vecinos también nosotros del hospital, con una historia que de base tiene hechos tremendos. Cuerpos enterrados bajo ese vecindario. Sé que muchos de los que estén escuchando este episodio de Julián y vivan muy cercanos a un hospital se estarán preguntando qué hacían las autoridades de ese lugar cuando hace años, décadas o siglos la gente fallecía. ¿Estarán viviendo alguno de ustedes sobre huesos? Nosotros les convidamos este interrogante y todas las observaciones que darán luego de haber pasado por la historia de Julián. Gracias a cada uno de ustedes por elegirnos, por confiar y ser parte de esto. Somos Marte de Misterio. Te invitamos a que vos también No importa en qué parte del mundo te encuentres, nos compartas tu historia real. Nos buscas en redes sociales, arroba Marte de Misterio. Podés unirte a nosotros, también mi cuenta personal, arroba Martín de Radio. Nos mandás un mensaje privado y desde allí nos decís que vos también tenés algo para aportar en este club de amigos de lo esotérico. Gracias a todos, gracias a todas. Los saludamos desde Mar del Plata al mundo y los invitamos a encontrarnos en nuestro próximo episodio. Muy buenas noches.
Esto es Martes de Misterio.